Hoy en Buenos Días América tuvimos la oportunidad de conversar con José Ríos, quien es director de comunicaciones y portavoz del College Board, cómo guiar a los estudiantes a través del proceso de admisión y ganar dinero para la universidad con las oportunidades de becas. También conversamos, como todos los miércoles, con el doctor Juan, corresponsal de salud de Univisión. Viviana Ávila, corresponsal de Univisión en Chicago, trayéndonos las noticias de lo que ocurre en la ciudad. Daniel Morcate, jefe de redacción de Univisión, hablando del sistema electoral de los Estados Unidos, cómo funciona. Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, respondiendo a sus preguntas. Además, nueva amenaza de ICE contra inmigrantes que no salieron. Y Katia Mercader junto a Luis Quiñones, analizando la serie mundial del béisbol de las Grandes Ligas, que ha terminado con el triunfo de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Cómo guiar a los estudiantes a través del proceso de admisión y ganar dinero para la universidad con las oportunidades de becas del College Board? Tenemos a José Ríos, es director de comunicaciones y portavoz del College Board. Buenos días, señor Ríos. Gracias por estar en Buenos Días América.
Muy buenos días. Gracias a ti. Un placer.
Bueno, ¿cómo puede el programa de oportunidades de becas que usted representa ayudar a los estudiantes a planificar sus estudios universitarios durante la pandemia del COVID-19?
Sí, bueno, este programa es bien particular porque lo que hace es que ayuda a los estudiantes a desarrollar un plan para poder ingresarse a la universidad a través de 6 simples pasos. Y cuando digo 6 pasos, me refiero a 6 pasos. Como primero, desarrollar una lista de universidades o colegios o instituciones que le interesan al estudiante. Segundo, practicar para el SAT, la prueba del SAT, aumentar tu puntuación en el SAT, reforzar otra vez esa lista para estar seguro que tienes universidades que quieras ir, que te interesan. Quinto sería completar el formulario del FAFSA, que es la ayuda financiera del gobierno. Y sexto, como último, sería finalmente solicitar a las universidades. Nosotros, como organización sin fines de lucro del College Board, hemos dedicado $5 millones por año a través de 5 años, lo que serían $25 millones para este programa de becas, que también le ayuda a los estudiantes a poder llegar a ese sueño de ir a la universidad.
Ahora, ¿quién es elegible para estas oportunidades de becas? ¿Cuál es el perfil?
Lo interesante de esto es que es elegible para todos los estudiantes de la escuela superior o la secundaria en los Estados Unidos, en Puerto Rico y a través de los territorios americanos. No importa tu ciudadanía, no importa tu puntuación en el SAT, no importa tu promedio en la escuela, lo que importa es querer ir a la universidad, porque a través de esos 6 pasos, poquito a poco el estudiante se va dando cuenta que está llegando un poquito más y más hacia la meta, y a la misma vez está ganando un poquito de dinero en becas que pueden utilizar para reducir el costo de la universidad. Ahora estamos en un momento bien particular porque en este mes fue que abrió el proceso del FAFSA, que sería de ayuda financiera federal, que cualifica para una beca de por lo menos $1,000 a través de este programa, y lo que queremos es que los estudiantes acudan a este proceso del FAFSA y llenen su formulario, y así puedan seguir a través, paso por paso, y estar listos para poder ingresarse a la universidad.
Señor Ríos, me quedan varias dudas. ¿Esto lo tienen que hacer los estudiantes cuando ya están en su último año de high school, o hay un cierto momento o edad donde ellos deben cumplir con estos 6 pasos para poder ser elegibles a esta oportunidad de becas?
Lo interesante es que los estudiantes empiezan en el tercer año de la secundaria a través del proceso, pero es durante este cuarto año es que cualifican para empezar a recibir las becas. Así que hasta el momento hemos ya otorgado $2 millones a estudiantes de la clase del 2021, que serían los que se gradúan este próximo año. Así que en este año son los estudiantes de cuarto año que están ahora mismo, que se gradúan en el 2021, los que ya han empezado a recibir el dinero de las becas.
Le voy a poner un hipotético caso. ¿Algún alumno termina su high school en otro país y quiere optar por esta beca? ¿Es posible? ¿Tiene que ver esta beca con que sean ciudadanos americanos o residentes o que vengan de otros países inclusive?
No, la beca no tiene que ver si el estudiante es ciudadano, si no lo es. Lo que sí es importante es que quiera ir a la universidad en los Estados Unidos, ¿verdad? Este dinero se le otorgaría al estudiante mediante la universidad, pero no tiene que ver. Es más, si el estudiante, por ejemplo, tiene alguna duda de poder llenar lo que sería el formulario del FAFSA, puede optar de solamente llenar el formulario tal vez del estado donde vive, o puede dentro del programa puede identificar que ni pudo llenar el FAFSA ni tal vez su estado tiene un formulario disponible y como quiera cualifica para la beca. Lo que sí sabemos es que cuando los estudiantes se someten a este proceso, se sienten más cómodos a través de un proceso que mucha gente piensa que es extremadamente confuso. Así que lo que hemos establecido a través de estos 6 pasos es la mejor manera para los estudiantes sentirse bien sobre este proceso y no estar preocupados.
¿Y los alumnos que no han cursado el high school en este país tienen opciones?
En esa situación es como todo depende, ¿verdad? Pero sí es más para los estudiantes que están en los Estados Unidos, que están en Puerto Rico, en los territorios americanos, o tal vez están como parte de sus padres, son parte del Departamento de Defensa o el Ejército y viven en un lado o en otro. Pero lo que sí es importante es que las becas irían a las instituciones, a estudiantes que se ingresan a instituciones en los Estados Unidos.
Bien, ¿podría decirnos cuál es el enlace, esa página web donde las personas pueden ir a buscar más información y refrescar estos 6 pasos?
Seguro, mira, queremos que todo el mundo se dirija a la página cb.org/opportunity, como el nombre de las becas, de las becas de oportunidad, cb.org/opportunity.
Bien, muchísimas gracias, señor José Ríos. Es director de comunicaciones y portavoz del College Board. ¿Cómo guiar a los estudiantes a través del proceso de admisión y ganar dinero para la universidad con las oportunidades de becas del College Board? Gracias por estar con nosotros. Ustedes pueden comunicarse a través de nuestra línea telefónica 1-833-867-2346. Vamos a estar dejando en nuestra página en Facebook, Buenos Días AM, esta información, por si quiere ir a la página del College Board Opportunity y así revisar esos 6 pasos y cómo poder acceder y formar parte de este programa de becas para ingresar a nuestros muchachos en una oportunidad en la universidad. Vámonos con el doctor Juan, como todos los miércoles. Está con nosotros el corresponsal de salud de Univisión. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo amanece?
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, contagiados aquí de fútbol. ¿A usted le gusta el fútbol, doctor? ¿Tiene algún equipo que le prefiera?
Mira, yo no soy, te soy sincero, no soy muy de fútbol, pero aquí en mi casa, por ejemplo, mi hijo es un fan, pero increíble, increíble el fútbol del Manchester United.
Oh, entonces ama la Champions.
Bueno, doctor Juan, no se preocupe, si no sabe mucho de fútbol, yo con mucho gusto lo puedo inducir en el mundo hablándole de la Selección Colombia y del Deportes Tolima. Este es un equipo que queda en el centro del país colombiano, maravilloso. Un día de estos nos sentamos alrededor de un café y hablamos de esas cositas.
Ustedes saben que en Puerto Rico, o sea, yo crecí en Puerto Rico y el fútbol realmente no era un deporte que se jugaba mucho en Puerto Rico, era más bien béisbol.
Sí, claro, somos más beisboleros, aunque nosotros, bueno, en Venezuela también somos, la pelota es el principal deporte del país, pero el fútbol se ha convertido poco a poco con la selección vinotinto en una gran pasión. Bueno, doctor, el tiempo corre, queremos hablar de la vacuna, queremos hablar de este confinamiento que amenaza a Europa y también a Estados Unidos, pareciera que en un futuro bastante próximo. Pero ya sabemos que al menos el personal de salud del Reino Unido recibirá en pocas semanas una vacuna contra el COVID-19. ¿Cuál es el efecto que podría estar dando la llegada ya y la disponibilidad de la vacuna en la sociedad, doctor?
Mira, es interesante, ¿no? Eso es la primera vez que estamos pasando por esto, Andreina, en términos de una pandemia, en términos de una vacuna que se ha creado, que se ha desarrollado en un periodo tan corto de tiempo. Entonces, tenemos que, obviamente, esperar a ver qué sucede. Las expectativas son positivas y las expectativas, obviamente, de nosotros es que ayude a controlar la pandemia. Una vez se utilicen las vacunas, esperamos que obviamente las personas desarrollen algún tipo de protección. Ojo, el doctor Fauci dijo ayer o antes de ayer que la meta de las vacunas realmente es evitar síntomas en pacientes, evitar enfermedad en individuos, no necesariamente erradicar el virus como hemos hecho, por ejemplo, con sarampión o con polio, por ejemplo. Yo creo que, y espero un resultado positivo, Andreina. Ahora, aquí en los Estados Unidos, no creo que nosotros vayamos a tener una vacuna disponible hasta el año que viene.
Doctor Juan, y es que yo veo a mucha gente como muy tranquila. A mí me preocupa. Yo, cuando salgo por estrictas razones laborales y manteniendo todos los cuidados, veo la gente muy relajada, la gente en los restaurantes, la gente entrando a los malls comerciales. Y a mí esto me preocupa, sobre todo porque me da la impresión de que ya no le quieren tener miedo al coronavirus. Y creo que tienen razón, no es una cosa de miedo, es una cosa de respeto, especialmente porque todavía, creo yo, no están muy claras las secuelas que en nuestro organismo puede dejar esta enfermedad. Y eso, creo yo, sería lo más grave, porque a un mediano o corto plazo podría estar impactando sustancialmente nuestra salud.
Mira, yo creo que, Juan Carlos, yo no estoy seguro que sea que las personas nunca hayan escuchado sobre las secuelas de coronavirus. Personalmente he estado hablando de eso hasta el cansancio, muchos otros medios de información también, o sea, solo basta leer el periódico, varios periódicos todos los días para ver los estudios que siguen saliendo de las secuelas de coronavirus, secuelas neurológicas, secuelas cardiovasculares, secuelas en términos hasta de cosas tan cotidianas como dolor de espalda, pérdida de cabello, secuelas como dificultad respiratoria y síndrome viral de fatiga. Hay secuelas y yo creo que la gente sabe bastante, Juan Carlos. Yo creo que aquí hay dos fuerzas encontradas. Una es la fatiga y el cansancio y hasta cierto punto quizás un poco de negación de lo que está sucediendo versus obviamente las ganas de no contagiarse y el respeto como tú mencionabas. Son dos fuerzas que yo creo que día a día se enfrentan en el cerebro de cada persona y determinan la acción de esa persona ese día. Si ese día la persona realmente ya está cansada, se siente ansiosa, se siente deprimida, puede ser que salga una barra y ese momento de debilidad puede ser lo que le cueste una infección con coronavirus. No es fácil. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de ansiedad, tiempos de dificultad económica, tiempos de depresión. No es fácil, pero obviamente es un momento histórico que no es culpa de nadie, nadie se lo esperaba, y es lo que nos ha tocado. Entonces tenemos que tratar de seguir luchando porque ese número de muertos en nuestro país no siga aumentando.
Doctor, escuchaba hablar una enfermera acá en el sur de la Florida que decía que las camas se siguen llenando como en la primera ola de contagio, que no se ha detenido los contagios. Lo que sí siente ella dentro de su espacio es que sí se ha podido controlar mejor y que los pacientes ahora no mueren tanto como en el inicio de esta pandemia. ¿Cuál es su opinión en líneas generales? ¿Está ocurriendo tal cual así en todo el país?
Bueno, estamos viendo, obviamente, según suben los casos, estamos viendo un aumento en hospitalizaciones. Más de 40.000 hospitalizaciones al día. Los hospitales nuevamente se están llenando de pacientes con COVID. Ahora, recuerden, tenemos ya unos 6 meses más o menos de experiencia, de conocimiento, de estudios que se han publicado, de autopsias que se han hecho en todo el mundo para poder entender mejor cómo ataca el cuerpo humano este virus. Por ejemplo, antes de ayer salió un artículo, aunque pequeño, pero importante, sobre la posibilidad del uso de aspirina en términos de bajar la mortalidad o el riesgo de muerte en estos pacientes, algo que yo he utilizado con todos mis pacientes de coronavirus porque hace sentido. Así que sabemos más. Por ejemplo, sabemos que cuando alguien llega con dificultad respiratoria a un hospital, no queremos poner a ese paciente rápido en un ventilador, en un respirador, porque aprendimos con el tiempo que a esos pacientes le iba peor. Entonces, sí, los médicos, las enfermeras, las instituciones de salud están mucho más preparados en términos de conocimiento. Pero aún no tenemos una terapia definitiva. El Remdesivir, que se ha hablado muchísimo, es un medicamento que tiene un efecto, yo diría, de leve a moderado. No disminuye el riesgo de muerte en pacientes de coronavirus. Obviamente no tenemos una vacuna. Así que seguimos dependiendo grandemente de que cada persona y que cada familia adopte todas las medidas preventivas necesarias y de que los médicos y las enfermeras y el personal de salud haga un buen trabajo en los hospitales, aún sin tener terapias definitivas.
Doctor Juan, estamos a unos pocos días del 31 de octubre, esta celebración en la que padres e hijos salen a las calles disfrazados, los niños a pedir sus dulces, y se lo pregunto porque es que se está viviendo en mi casa. ¿Qué debemos hacer usted como experto? ¿Cuál sería su recomendación? ¿Salimos, no salimos? ¿Qué hacer?
Mira,
para este tema,
lamentablemente estamos en una situación en donde los casos han seguido aumentando, como hemos ido hablando. Yo creo que cualquier tipo de actividad en donde hay una conglomeración de personas es peligrosa. Sabemos que en países, inclusive en Europa y en Estados Unidos, esas reuniones familiares o fiestas pueden constituir hasta el 30% de las infecciones o de la transmisión de infección de persona a persona. Entonces, si va a ser algo en Halloween, tiene que ser algo muy pequeño, tiene que ser algo que incluya máscara, algo que incluya distanciamiento físico. Es difícil, es muy difícil, porque como uno se lo explica a los niños, pero dependemos de la imaginación de los padres para que pues nuestros niños puedan pasarla bien dentro del contexto que estamos viviendo.
Doctor, nos queda un minutito. No quería dejarlo ir sin preguntarle sobre los anticuerpos. Hay personas que siguen creyendo, y usted que es el experto, desmiéntanos si no es así, que dicen, a mí ya me dio, lo superé y yo soy inmune. ¿Qué es lo que ha averiguado y ha tenido como dato la ciencia en los últimos meses?
Sabemos que las personas desarrollan anticuerpos y diferentes personas los van perdiendo en diferente número de semanas o meses. Te doy un ejemplo. Yo tengo una persona que conozco muy bien que tuvo coronavirus y da la casualidad que, como es bastante cercana a mí, yo me he puesto a hacer el experimento de hacerle los anticuerpos toda la semana y todas las semanas le baja el número.
Entonces, ¿qué es propenso igual a contagiarse?
Claro, las personas que le ha dado coronavirus desarrollan anticuerpos, pero puede ser que en 2 meses no lo tengan o en 3 meses no lo tengan, o puede ser que lo tengan por 6 meses, no sabemos, pero como no sabemos realmente por cuánto tiempo le van a durar esos anticuerpos, lo sensato es que se sigan protegiendo.
Doctor, ¿y si yo me tomo mi zinc, y si yo me tomo mi vitamina C de Santo Remedio, eso me puede ayudar? ¿Me puede crear anticuerpos?
No, mira, yo siempre he sido súper claro. Ningún tipo de vitamina, ningún tipo de suplemento, ningún tipo de medicamento recetado a este momento te cura del coronavirus o previene el coronavirus. Yo siempre digo que la parte que podemos hacer es reforzar el sistema inmunológico, y ahí sí podemos utilizar el zinc, la vitamina C, la equinacia, la vitamina D, que es importante, y yo estaría más contento si esos suplementos son de Santo Remedio.
Claro, así nosotros que, también. ¿Cuál? Yo los uso todas las mañanas. Doctor, nos tenemos que ir. Muchas gracias por estar aquí en Buenos Días América. Mira, vámonos con Viviana Ávila, que ya está lista desde Chicago. Viviana, muy buenos días, corresponsal de Univisión en Chicago. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces?
¿Qué tal? Muy buenos días, Andreina, Juan Carlos. ¿Cómo les ha ido?
Muy bien. ¿Qué es noticia en Chicago, Viviana?
Bueno, volvemos con el tema del coronavirus, porque entran en vigor hoy nuevas restricciones para los bares y restaurantes, y también el mismo viernes entrarán también esas restricciones para el área de Chicago. Esto es una mala noticia para los comerciantes, porque las restricciones implican que volvamos a que bares y restaurantes no puedan ofrecer el servicio dentro de los establecimientos. Esto como una medida, ya que la tasa de positividad en la ciudad, por ejemplo, en Chicago, ya llegamos al 7.8%, y ya lo había advertido el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, que si llegábamos al 8%, pues volveríamos a esas restricciones. Hablamos con varios comerciantes sobre estas nuevas medidas de la ciudad. Ellos decían realmente que es un golpe muy duro, porque ya habían cerrado en marzo, y volver a tener que cerrar ahora pues implica que se tengan que recortar las horas a trabajadores, que incluso algunos han pensado en que temporalmente despedirán a algunos de ellos mientras se supera la crisis, y también un golpe duro, sobre todo para quienes viven de las propinas. Los meseros de estos restaurantes que nos indicaban que realmente van a tener que solicitar en otras partes pues un nuevo trabajo para compensar los ingresos que perderán. La alcaldesa de Chicago estaba en conversaciones con el gobernador J.B. Pritzker para tratar de convencerlo de que no vuelvan a entrar en vigor estas medidas, pero sin embargo, pues el coronavirus sigue avanzando en varias regiones del estado de Illinois, y pues se tienen que tomar estas medidas, estos ajustes para evitar esa propagación del virus. Así que estas medidas, unas entran en suburbios del condado de Cook, y el viernes entrarán en vigor estas medidas aquí en la ciudad de Chicago.
Viviana, muy rápidamente, porque el tiempo se nos acabó, pero es que yo estoy aterrado con una noticia. Dos jóvenes mujeres de 21 años y de 18 años, hermanas, atacaron con un puñal 20 veces con un elemento cortopunzante a un hombre que les pidió, un guardia que les pidió que usaran mascarilla. Un hecho tan simple y como tan de sentido común, por fortuna las autoridades judiciales les negaron un derecho a fianza a estas mujeres. ¿Hasta ese nivel está la intolerancia?
Así es, este hecho ocurrió el domingo pasado. Efectivamente, las dos jóvenes ingresaron a este lugar. El vendedor les indicó que se tenían que colocar el tapabocas. Ellas hicieron caso omiso a esto. Hubo un altercado, entre un forcejeo entre el vendedor y las jóvenes, mientras una de ellas sacó exactamente un cuchillo de su bolsillo trasero y la otra ayudaba a sostener del pelo al vendedor, mientras la otra le propinaba las puñaladas. Realmente no. Esto es un hecho indignante, las autoridades no lo habían visto. Ayer ellas se presentaron en corte, obviamente enfrentan cargos de intento de homicidio. Un hecho lamentable que sucedió en el oeste de la ciudad de Chicago, Juan Carlos.
Viviana, muchas gracias por venir y darnos por enterado de las cosas que están ocurriendo en Chicago. Esto último es verdaderamente terrible, ¿no? Y sumamente indignante. Un abrazo. Pasando con nuestro próximo invitado, que ya lo tenemos listo. Él es Daniel Mocate, jefe de redacción de Univisión, que hoy nos acompaña para hablar del sistema electoral de los Estados Unidos y cómo funciona. Daniel, gracias por darte cita con Buenos Días América. Bienvenido.
Un placer y muchas gracias. Gracias por la invitación.
Una pregunta. No, a usted, imagínese, por tomarse el tiempo y compartir con nosotros. Muchas personas se preguntan, y creo que es una pregunta recurrente en los procesos electorales, sobre todo cuando hablamos de elecciones presidenciales, ¿pueden votar los americanos en el exterior? ¿Qué indica el sistema electoral de los Estados Unidos?
Sí, por supuesto. Los votantes estadounidenses que se hallan en el exterior, si están debidamente inscritos y si tienen boletas de ausente, como se les llama acá, pueden votar. Por supuesto que tienen que asegurarse de que lo hacen antes de la fecha en que se va a realizar la elección en sí, físicamente hablando.
Daniel, buenos días. ¿Sabe que yo
Hola, ¿qué tal?
Escuchaba hace muchos años a un prestigioso economista en Colombia que decía que todas las personas sentían conocer a Estados Unidos porque leían o porque visitaban y venían a Disney, pero él decía, miren, ustedes solo pueden entender el sistema estadounidense el día en que entiendan el fútbol americano y el sistema electoral estadounidense. ¿Por qué es tan distinto, Daniel, a nuestro sistema donde gana el que más tiene votos? Punto. ¿Por qué aquí es tan diferente y tan complejo?
Es una magnífica pregunta. La razón es relativamente sencilla. Cuando se fundó el sistema de Estados Unidos, no existía ninguna otra democracia. Ningún país, ningún pueblo escogía directamente a sus líderes. De manera que los fundadores, que aquí les llaman los padres fundadores, estaban entrando a un territorio totalmente desconocido. Y entonces tenían grandes temores. Tenían miedo a que surgiera un demagogo votado por una mayoría de personas con escasa o ninguna educación. Tenían miedo a la corrupción de los legisladores, que se fueran a poner al servicio por dinero u otras prebendas de la persona que resultara electa presidente. Y entonces llegaron al compromiso del llamado colegio electoral. Hay otras razones adicionales. Los estados pequeños querían tener una representación idéntica o por lo menos similar a los estados más poblados, y ese fue otro factor. Y así fue como Estados Unidos se convirtió en una democracia en la que el pueblo no elige directamente a su presidente, sino que lo hacen electores que forman parte de lo que aquí llaman un colegio electoral. Y podemos hablar un poquito también de lo que significa el colegio electoral, por supuesto.
Sí, por supuesto. Menciónenlo, es interesante.
Sí, el colegio electoral lo integran los legisladores de cada estado. Por ejemplo, la Florida tiene 27 representantes y tiene 2 senadores. Entonces envía al colegio electoral a 29 personas a votar por el que va a ser el presidente. Y los estados pequeños tienen todos 2 senadores, pero tienen generalmente menos representantes. Entonces envían la suma total de los legisladores al colegio electoral. Entonces, todas las oficinas públicas de Estados Unidos se eligen mediante votación, todas las oficinas electas, excepto la de presidente y vicepresidente.
Pero, ¿cualquier persona puede ser un delegado electoral? ¿Usted pudiera ser, no. Yo podría ser, no. O qué se necesita para ser delegado electoral?
Es decir, en principio sí, pero lo que sucede es que los partidos políticos, cuando su candidato domina el voto popular, envían a representantes del partido. ¿Quiénes son esos representantes? Generalmente son figuras destacadas del partido, el gobernador, alcaldes, militantes del partido. Esos son los que se convierten en delegados y votan en las capitales de los estados.
Oye, Daniel, en nuestros países se habla de la votación asistida. Para las personas que tienen edades avanzadas, para las personas con alguna discapacidad, en este caso, el sistema electoral de los Estados Unidos, ¿qué indica? ¿En qué casos puede sostenerse una votación asistida?
Eso es algo que lo determina cada estado. No hay un recurso federal, una disposición federal que diga que tiene que ser así o que tiene que ser de otra manera. Cada estado decide si una persona puede recibir ayuda para votar. Entonces, por ejemplo, se da el caso de que hay algunos estados muy conservadores en que exigen que la persona que vota como ausente mediante una boleta electoral tenga 1 o hasta más testigos presentes. Generalmente son estados muy conservadores que están interesados, sus gobernantes están interesados en reducir al mínimo posible la participación electoral de las personas. En otros estados, como la Florida, por ejemplo, que también es un estado conservador, pero hay una ley un poquito más abierta en ese sentido y permite que uno individualmente reciba la boleta electoral y la llene sin ningún testigo, la firme y la envíe o la deposite personalmente en una oficina de correo, en un buzón expresamente dedicado a recibir boletas electorales.
Daniel, quitémosle el nombre de los candidatos, Joe Biden o Donald Trump, y pensemos que en la Florida ganó Pepito Pérez y hay 29 delegados electorales. ¿Estos 29 delegados electorales tienen la obligación por ley de votar por el candidato al que están representando?
Esa es otra magnífica pregunta. La Constitución de Estados Unidos, Juan Carlos, no sugiere, no indica que los delegados que van a votar en el colegio electoral tengan que votar por un candidato en particular. De hecho, no se pronuncia sobre eso. Pero, ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo? Que las legislaturas estatales han agregado ese elemento, ese requisito, que los que van a participar en el colegio electoral voten por el candidato que ha ganado el voto popular. Eso es lo que suele ocurrir. La inmensa mayoría de los estados lo hacen así. Aún así, se han producido casos excepcionales en que algunos participantes en el colegio electoral han votado de manera sorpresiva por otros candidatos.
¿Por qué la votación principal no se hace un domingo como en otras naciones? Siempre he tenido yo esa curiosidad con referencia a las elecciones en este país.
Yo me he preguntado lo mismo, Andreina.
A ver, oye, qué bueno que tenemos a Daniel aquí para que le pregunta.
Es una de las tantas medidas que se han adoptado a lo largo del tiempo para evitar que haya mayor participación de electores en este país. La presunción es que muchas personas que trabajan no se van a tomar ese día para ir a votar, o las empresas no se lo van a facilitar, aunque es ilegal prohibírselo a la persona. Pero esa es la presunción. Es una histórica medida de supresión de votantes la que ha hecho que la votación sea el domingo. Ahora bien, como sabemos, en los últimos años se han adoptado una serie de medidas complementarias que han ampliado la posibilidad de votar, incluyendo la llamada votación anticipada, la boleta de ausente, de manera que ha sido una forma de darle la vuelta a ese requisito que en realidad se utilizaba históricamente para suprimir el voto. Pero esa es la razón para que, o sea, es una medida conservadora mediante la cual las personas más conservadoras, los políticos más conservadores, han tratado de evitar que voten los trabajadores, los pobres, las personas que no tienen, en otra época, que no tenían acceso a las urnas porque vivían en lugares remotos. Se utilizó, por ejemplo, contra las tribus nativas, que vivían en lugares remotos y no podían participar, no podían ir a los centros electorales a votar, y mucho menos un martes. Pero esa es la razón fundamental.
Según el formato, ¿es posible un empate?
Técnicamente sí, claro, es posible. Y en ese caso, la Constitución estipula que el Congreso sea el que decida por mayoría quién es el ganador de la elección. Pero eso históricamente ha ocurrido, creo que dos o tres veces nada más, si acaso, en la historia del país, y hace muchos años que no pasa.
Óigame, Daniel, usted escribía una columna muy interesante. Usted cada semana toca estos temas muy interesantes en univision.com. Lo recomiendo la lectura de las columnas de Daniel Morcate, pero la de esta semana es muy interesante porque me lleva a preguntarle cómo garantizar que haya una transición pacífica en el poder en Estados Unidos, que es precisamente el tema que usted toca, el reconocimiento del triunfo del otro, porque hay una amenaza velada de que Donald Trump podría no aceptar este triunfo en caso de que ganara Biden.
Bueno, la amenaza en realidad no es nada velada, es muy abierta. Pero no hay una garantía.
Yo soy políticamente correcto.
Bueno, no hay una garantía de que se pueda lograr que un candidato acepte 100% los resultados de una votación. Lo más parecido a una garantía es que pierda la elección ese candidato de una manera abrumadora. Lo que aquí en inglés se llama landslide, por un landslide, ¿no? Si eso se da, es muy difícil que un candidato tenga pretexto, excusa para rechazar los resultados el día o la noche de las elecciones, o incluso en la madrugada del día siguiente. Yo creo que esa sería la única garantía, y por eso es que en esa columna yo enfatizo la importancia de que la gente salga a votar, que vote masivamente y que vote en persona también, aunque sabemos que hay un riesgo en esta época de pandemia de votar en persona, pero se pueden tomar medidas, igual que las tomamos para ir a ciertos lugares públicos o meternos en un avión o ir al colegio o a la universidad, pues también hay formas de protegerse y de ir a votar en persona. En tal sentido, los republicanos están haciendo un magnífico trabajo, según he podido ver, sacando a su gente, a sus militantes a votar en persona. Y me imagino que eso va a pasar también el día 3.
Daniel, quiero comprometerte. Porque es que yo tengo como 20 preguntas más, pero podríamos dejarlo cerca para el 3 de noviembre, cerca del 3 de noviembre. Te comprometo a regresar.
Claro, muchas gracias.
Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Muy amable. Oye, qué equipo tan profesional nos gastamos acá en Univisión. Daniel Morcate, jefe de redacción de Univisión, hoy nos acompañó para hablar de este sistema electoral de los Estados Unidos, cómo funciona, que no es fácil de entenderlo. Como decía Juan Carlos, el que entienda el fútbol americano y el que entienda cómo se manejan las elecciones en un país como este, ¿qué pasa? Es un sabio.
Pero además, no, imagínese, entender algo tan complejo, pero Daniel Morcate lo entiende a la perfección. No por poca cosa es que es el jefe de los redactores de Noticias Univisión y por ende es el responsable de que todo lo que sale al aire en Noticias Univisión salga bien. Él, todo debe pasar por el ojo crítico de él para decir, aquí hay un error, esto lo tenemos que cambiar, por los profundos conocimientos que tiene de todo el sistema estadounidense.
Batica amarilla intentando hacerle competencia al abogado que ya está por llegar. Buenos días, parcero.
Ya viene con pasos de animal grande, nuestro fashionista de las leyes a enfrentarse al fashionista del periodismo en Buenos Días América. Oiga, la elegancia de Jorge Rivera a mí me deja abrumado y anonadado, porque la combinación de colores, todo. Yo porque quiero seguirle el juego.
Su esposa lo viste muy bien.
¿A él?
Claro.
O sea, usted insinúa que no es él.
No, no es él.
Es la señora la que le dice, seguro. Se pone esto con esto y con esto.
Totalmente seguro.
¿Y quién decide a la hora de comprar? ¿El abogado Jorge Rivera o la señora esposa?
La señora esposa.
Uy.
Él lo compra sin que la esposa le diga, mi amor, está bien, te queda chévere.
Vamos a preguntarle. Esa es la pregunta que queda marcada a esta hora, cuando son las 9:02 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos, 6:02 de la mañana en el oeste, en el Pacífico, donde todavía no despunta el sol, 8:02 de la mañana en el centro de esta gran nación estadounidense. ¿Les cuenta usted o les cuento yo?
Bueno, dele.
Les contamos a esta hora lo que sucedió mientras usted dormía.
Segunda noche de protestas y saqueos en Filadelfia tras la muerte de un hombre negro baleado por la policía.
Acusan a un oficial de realizar una amenaza contra la alcaldesa de Phoenix, Arizona. El oficial de la policía de Phoenix está acusado de hacer una amenaza creíble contra la alcaldesa Kate Gallego. Por lo tanto, se ha proporcionado protección policial adicional a la funcionaria.
Ya votó más de la mitad de los estadounidenses que lo hicieron en el 2016 y todavía faltan 6 días.
Niegan derecho a fianza a hermanas acusadas de apuñalar más de 20 veces a un guardia por pedirles que usaran mascarilla. Jessica Hill, de 21 años, y Yaila Hill, de 18, enfrentan cargos por intento de asesinato tras atacar múltiples veces con un arma cortopunzante a un empleado de una tienda en el oeste de Chicago el pasado domingo, según las autoridades. Las mujeres deberán presentarse en corte el próximo 4 de noviembre.
Gracias, Dodgers. La alcaldía de Los Ángeles se viste de azul para celebrar la victoria de la Serie Mundial y piden evitar aglomeraciones por posible título de los Dodgers para prevenir propagación de coronavirus.
A una semana de las elecciones, Donald Trump y Joe Biden se concentran en conquistar votos en los estados clave. Faltando pocos días para las elecciones presidenciales, ya ha votado un número equivalente a la mitad de quienes lo hicieron en el 2016. El presidente Donald Trump se concentró este martes en zonas reñidas del centro del país, mientras que Joe Biden fue a Georgia, un estado que los republicanos han ganado en cada elección presidencial desde 1996.
Coronavirus. Confirman que más de 800 alumnos de las escuelas de Miami-Dade, acá en el sur de la Florida, se encuentran en cuarentena.
Y mucha atención, que el alcalde Bill de Blasio implora a los neoyorquinos a no viajar durante las próximas festividades. Ante la amenaza de una segunda ola de coronavirus, el alcalde de Nueva York pidió a los neoyorquinos no salir de viajes a otros estados o países con alto índice de contagios durante las festividades.
Y en los deportes tenemos campeón de la Serie Mundial y fueron los Dodgers los que ayer vencieron a los Rays de Tampa Bay y se proclaman campeones de la Serie Mundial por primera vez desde 1988. El análisis de lo que nos ha dejado esta Serie Mundial, usted no se lo puede perder. En tan solo minutos, Katia Mercader y Luis Quiñones estarán aquí en Buenos Días América para hablar de lo grande de Mookie Betts, para hablar de lo grande de los Dodgers y cómo es que Los Ángeles es la ciudad de los campeones. Lo decían por allí Los Ángeles Lakers en su página de Twitter, en su cuenta de Twitter. Increíble lo que ha pasado con Los Ángeles este año. Solo basta que se lleven pues la MLS y que también se lleven el título de la NFL, Juan Carlos.
Y coronan todo. ¿Tiene algún nombre? Por ejemplo, cuando en las carreras de caballos hablan de la triple corona porque ganan las tres carreras estas que son las más importantes, ¿hay algún nombre usted conoce? Si los llamarán de alguna forma cuando coronan todos los títulos de una misma ciudad.
Wow, no sé si exista eso porque
¿Cómo estoy?
Está muy bien.
Lúcido.
Oye, la verdad no, porque no creo que exista. Hay que buscarlo, pero yo creo que no porque hay que ver ¿cuáles ligas estarían formando parte? Hay quienes dicen que la MLS no es una liga lo suficientemente grande como para estar rankeada en el mundo, pero a diferencia de el béisbol de las grandes ligas en este país, es uno de los mejores del mundo, catalogados por algunos como la mejor liga de béisbol. En el fútbol americano, la NFL es la mejor liga del mundo y en la NBA también es catalogado como la mejor liga del mundo. Entonces, es quizás meter la de hockey o la de fútbol, soccer, entre las grandes, no sé. Yo creo que no existe, pero se podría buscar.
Ah, ok. Oh, y saber si alguna ciudad ha tenido ese honor alguna vez.
Sí, exacto.
Me parece interesante. Interesante. Si alguna ha ganado, sus equipos han dominado.
Uh-huh. Te tengo una buena y una mala noticia, Juan Carlos.
Uy, bueno, vámonos con la mala primero.
Con la mala es que lamentablemente no vamos a poder tener al abogado Jorge Rivera con nosotros acá en el Facebook Live, pero sí a través del teléfono.
Venga. Esto me sonó a que me vio a mí impecable y dijo, yo no me expongo. Juan Carlos hoy está fenomenal.
Ay, Dios mío. Buenos días, abogado. Gracias por estar con nosotros en nuestro miércoles de inmigración. Y les recuerdo que usted puede llamar y hacer sus preguntas directamente al abogado especialista en inmigración. Buenos días, abogado.
Buenos días, cállense que me dejaron con las ganas y les tenía una gran sorpresa, pero me tenían que ver.
Ay, estoy triste.
Venía con una corbata y un pañuelo, pero espectacular, y ustedes iban a decir, wow, ahora sí, el abogado acabó.
No, pero yo que no le creo, Jorge, yo creo que usted me vio. Y dijo, no, yo hoy con Juan Carlos no puedo competir. Y prefirió no salir, dijo, vámonos por teléfono.
Bueno, abogado, vámonos de inmediato ahora sí, porque tenemos noticias de último minuto y es que la Corte Federal permite a ciertos inmigrantes con el TPS hacerse residentes. Hablemos un poco de esto, cómo se perfila, cuáles son los beneficios, quiénes optan.
Sí, y fíjense que esta noticia es buenísima. Por fin una buena noticia. Andreina y Juan Carlos, ya era hora después de tantas malas noticias. La decisión de la Corte Cámara de Apelaciones Federal en el octavo circuito es que pueden aplicar las personas con el TPS en base a sus esposas, sus hijos, ciudadanos americanos. Con solo el hecho de tener el TPS, son considerados a tener una entrada y una estadía legal, o sea que no tienen que salir del país. Y lo mejor de esta decisión es que el octavo circuito se suma al sexto y al noveno. Y yo les puedo decir, si tenemos tiempo y ustedes me lo permiten, todos los estados que están incluidos, porque yo sé que ustedes están a nivel nacional, porque son 21 estados, casi la mitad de los estados que ahora tienen este beneficio.
Adelante, Jorge.
Ok, mira, vamos con el octavo circuito. Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota y South Dakota. sexto circuito, Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. Noveno circuito y ahí vienen los buenos. Alaska, Arizona, California, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Washington, Guam y Hawaii. Quiere decir que en todos estos estados, con solo el hecho de tener el TPS, tienes una entrada y estadía legal que te facilita la residencia.
Abogado, por aquí tenemos una pregunta en el chat y dice Rubén Gallego, pregunta, buenos días, para el abogado, me casé hace 9 años y él falleció, no metí papeles, pero estaba separada hace 3 años, ¿qué puedo hacer? Gracias, falleció en agosto.
Ok, bueno, si estaba casada con un ciudadano americano, existe la ley de viudos, o sea que tú puedes calificar como viuda o como viudo de un ciudadano, siempre y cuando tú procedas con tu caso menos de 2 años después del fallecimiento de tu cónyuge. Así que buenas noticias.
Uh-huh. A ver.
Adelante. No. Yo quería preguntarle, Jorge, porque es que yo no he podido entender bien el tema del TPS. Una persona, ¿qué necesita tener puntualmente? ¿Qué requisitos debe cumplir puntuales para que se le abra ese camino a una ansiada residencia?
Ok, mira, esto es, este cambio en la ley solo es para los familiares inmediatos, ¿ok? Tiene que ser un esposo de una ciudadana, por ejemplo, un padre de un ciudadano o un hijo menor de 21. Entonces, si vive en estos estados que hemos mencionado, que están en el octavo, sexto y noveno circuito, no necesita salir del país, pedir un permiso de viaje, ir a una cita en la embajada americana. Automáticamente, por el hecho de vivir en estos estados que hemos mencionado, que son 21, ya inmigración te trata como que si entraste legal y estás legal, te pide tu esposa, tu padre, tu hijo, y va directo a la residencia dentro del país sin multa, sin perdón, sin tener que salir. Esto es buenísimo para nuestra gente.
Y quizás muchos se pregunten, Jorge, perdón, Andreina, quizás muchos se pregunten, ¿pueden tener algún antecedente pequeño o grande? ¿Esto podría afectar a las personas que aspirarían, que tienen o los hijos o la esposa o el esposo, pero que tengan un antecedente legal, podría afectarle su interés, su deseo de aplicar a este beneficio?
Sí, obviamente, Juan Carlos, si es que tienen una deportación, si tienen un antecedente criminal, obviamente tenemos que tomar eso en consideración, pero muchas veces hay perdones que se pueden pedir, como el I-601, que te perdona antecedentes criminales, como el I-212, que te perdona la deportación, y se complica un poco el caso, pero muchas veces se puede.
Abogado, hay dudas de personas que nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales, que pregunta que si se acaba el plazo para comentar regla que limita la estadía de estudiantes extranjeros.
Sí, definitivamente. Mira, hay que aprovechar todas estas oportunidades de hacer comentarios a las regulaciones, porque ellos tienen la obligación de tomar en consideración todos los comentarios y las regulaciones no son finalizadas hasta que toman en consideración todos los comentarios. O sea, ellos pueden proponer una regulación, pero no se convierte en ley hasta que consideran todos los comentarios.
Aquí María Teresa pregunta, tengo 5 años de residente aquí en los Estados Unidos. ¿Puedo pedir a mi hijo que es soltero y tiene 28 años?
Claro, claro que lo puede pedir. Una residente, madre residente, puede pedir a su hijo soltero en cualquier momento. Lo bueno es que ya tiene 5 años de residente, que haga la petición y que aplique para la ciudadanía para acelerar todo, Andreina.
Pero primero tiene que pedir ciudadanía, ¿no? Perdón.
No, lo puede pedir aún como residente, porque ella puede pedir, residentes pueden pedir a hijos menores o mayores, siempre y cuando estén solteros.
Tenemos llamadas con preguntas. Adelante, Eugenio, tu pregunta.
Muy buenos días, doctor Rivera. La pregunta mía es la siguiente. Tengo un amigo, y es verdad, dirá el doctor, bueno, pero Cabral tiene muchos amigos, porque siempre está llamando los miércoles para hacer preguntas de inmigración. Sí, un amigo que se fue de retirada a El Salvador, tenía TPS, pero se fue con sus padres, a El Salvador, ¿puede él regresar a los Estados Unidos y después que el gobierno de los Estados Unidos le dé el beneficio, incluyendo a la ciudad de al estado de Nueva York, de la residencia, podría él regresar a los Estados Unidos aún después de haberse ido voluntariamente a su país?
Bueno, él puede regresar, pero ya no con el TPS. La única forma que puede regresar con el TPS es si salió con un permiso de viaje y todavía está vigente ese permiso de viaje. Si no, podemos ver las alternativas que regrese, pero punto y aparte del TPS.
Muchas gracias, doctor.
Gracias, Eugenio, por comunicarte. ¿Te preguntas, Juan Carlos?
Estoy leyendo una de Víctor Cisneros. Ajá. Si tienes TPS y te casas o tienes hijos de aquí de Estados Unidos, ¿tú puedes aplicar para eso?
Claro, claro.
Es precisamente lo que se está anunciando, ¿no?
Exacto. Y mira, déjame puntualizar algo aquí. ¿Qué pasa? Anteriormente tú podías pedir un permiso de viaje y cuando regresabas te daba una entrada legal y por el hecho de tener el TPS ya tenías una estadía legal. Pero ¿qué pasa? Eso lo cortaron. Todavía puedes pedir el permiso de viaje, pero ya no te cuenta como una entrada legal a partir de agosto 20 de este año. Y por eso es que esta decisión y estos 21 estados que están incluidos es tan importante, porque casi la mitad del país tiene este privilegio de proceder con la residencia sin tener que haber salido del país.
Abogado, tenemos lamentablemente que despedir este miércoles de inmigración. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo miércoles para atender las preguntas de nuestra audiencia. ¿Dónde pueden encontrarlo?
Pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Y voy a trabajar con producción porque quiero que me vean, lo quiero sorprender.
No, la próxima semana
hoy gané
todos los hierros.
Hoy gané por claro. W.
Un abrazo, me rindo.
Bien, gracias, abogado Jorge Rivera, con nosotros en nuestro miércoles de inmigración. Y usted, no se aparte, regresamos con más. ¡Al coco! Mi querida Katia, oye, nuevamente.
Y el aire al balón.
Luis Quiñones no quiere hablar. Él mandó un mensaje y dijo: ustedes saben que yo hoy no entro a Buenos Días América. No quiero y punto.
Bueno, yo quisiera ver el mensaje, sí, porque yo salgo en defensa de mi amigo Luis Quiñones.
¿Tú quieres ver el mensaje?
Sí, sí, yo quisiera ver el mensaje.
¿Qué crees, Katia?
Yo creo que no quiso entrar, ¿sí?
No.
Un erróneo del día de ayer.
Si mi amigo Luis Quiñones no entra es porque tiene un problema técnico o alguna falla se lo impide. No, él asume con entereza cuando ha cometido un error. Por favor, le hacen saber a mi amigo Luis Quiñones, bueno, la defensa acérrima de este colombiano.
Te lo diremos.
Bueno, por ahí están diciendo que nos escucha, pero no nos ve. Por favor, Luis, vuelve a conectarte, que entiendo tienes problemas para entrar al BeLive. Vuelve a hacerlo. Sal y entra a ver si te podemos ver. Y al final, pues, entender que quieres entrar, porque a mí me parece muy extraño que siempre ha podido entrar y hoy, precisamente.
No, precisamente.
Es complicado. Pero bueno, vamos a adelantarnos y hablar de lo que ha sido la victoria de los Dodgers y con esto la conquista de la Serie Mundial después de muchísimos años, Katia.
Después de 32 años, Andreina, Juan Carlos, amigos. Sí, en lo que llega nuestro querido cubano, pues vamos platicando, hablando un poco de esto, ¿no? Porque a pesar de que mucho se habló de un posible y eventual Juego 7, a destacar la labor hecha por Tampa Bay, esa es una realidad. Para mí, par de situaciones, y ya nos lo explicará Luis Quiñones, una decisión muy cuestionable. ¿Por qué Cash, el manager de Rays, pues sacó de la lomita a Blake Snell tan pronto? Incluso muchas reacciones de los jugadores de Dodgers, incluido Mookie Betts, cuando esto ocurrió, fueron de Sí, claro. ¿Por qué? Porque pintaba para que fuera un juego histórico, ¿no? Uh-huh. Pero decide bajarlo y entonces es cuando justamente empieza el conteo, ¿no? Y dos jugadas clave o dos personajes clave, mejor dicho, en este sexto partido, pues los dos mexicanos, ¿no? Víctor González y Julio Urías, a quien veíamos sacar el último out. Y bueno, pues de ahí a los festejos para Dodgers. Entonces, para mí, a raíz de esta decisión del manager de Tampa, es donde empieza ya realmente la situación favorable para Dodgers, que se perfila justamente en el partido para ganar el encuentro y así adjudicarse el anillo, ¿no? Entonces, no sé, es una situación que quedará para el análisis, que quedará para la historia, pero hoy por hoy a mí me da mucho gusto porque sí, fueron dos jugadores mexicanos y yo creo que un gran trabajo en conjunto también del equipo de los Dodgers, que desde 2017, y lo hablábamos también ayer, el tema de los Astros, una escuadra, pues bueno, que fue acusada de hacer trampa también, ¿no? En 2017 y posteriormente incluso lo llegamos a llamar el Cruz Azul de las Grandes Ligas, porque bueno, haciendo la comparativa, sabemos que Cruz Azul es este equipo en México que tiene muchos, muchos años sin un título y llega y casi llega y casi llega y no se le da. Entonces, tras 32 años y muchas situaciones pues que se pueden cuestionar y que quedan para la historia, los Dodgers me parece a mí que son justos campeones de la Serie Mundial. Muchas emociones, el MVP también hay que decirlo, Corey Seager, ¿no? El MVP del partido. Entonces, pues bueno, gran triunfo a mí me parece para los Dodgers. Sí. Sí me hubiera gustado a lo mejor tener un análisis un poquito más puntual, pero bueno, yo lo he expresado aquí, a mí el béisbol me encanta, intento aprender todos los días y lo sigo con mucha pasión, sin embargo, pues tampoco llega como a una profundidad un poquito mayor, ¿no? Este análisis para mí, esa es la decisión cuestionable, ¿no? En cuanto a la decisión del triunfo de este partido para el cuadro de Dodgers, ¿no? El bajar de la lomita a Blake Snell.
Y así como hablamos del manager de los Rays, también hablamos que después de 5 temporadas en las que recibió muchas críticas por el manejo de los Dodgers, especialmente en la postemporada, el manager Dave Roberts ha conseguido la meta, ¿no? Conseguir ese título de la Serie Mundial que se le ha hecho tan esquivo. Después de una victoria de 3-1 sobre los Rays, Tampa Bay, en el que tuvo pues que sacar a su abridor Turney cuando esperaba que lanzara más entradas, un manejo preciso de bullpen, ¿no? Más con el corazón que con la sabermetría, como se ha definido este manager en los últimos tiempos, y la ofensiva haciendo su tarea a la hora cero. El manager con más presión en las Grandes Ligas consiguió ese primer título para los Dodgers desde 1988 y creo que es un gran triunfo y un mérito que tiene Dave Roberts. Después que cayó el último out, Roberts se fundió en abrazos. Ese hombre, yo pensé que me le iba a dar un infarto al pobre. Y la verdad es que fue muy emocionante verlo y entender lo que significa este triunfo para él. Las críticas, por supuesto que no faltaron, incluso en días más recientes cuando fue abucheado por la afición de los Dodgers tras sacar, como ya lo comentabas tú, Katia, a Julio Urías de su apertura en el juego número 4 y Clayton Kershaw en el juego número 5. Roberts había llevado a los Dodgers a la postemporada en cada una de las 5 temporadas en las que había estado al mando del equipo, pero el objetivo principal no se había logrado, y era precisamente esto, la Serie Mundial. Yo creo que con esto el hombre tendrá mucho más ganas de continuar con los Dodgers. ¿Tú qué crees?
Y no, bueno, por supuesto, ¿no? Después de lo visto, yo creo que son decisiones muy cuestionables, Andreina. A lo mejor nosotros como espectadores, ¿no? La gente un poquito más experta, que opina en redes sociales, que está narrando el partido, viéndolo desde fuera, tienes otra perspectiva, eso es inevitable. Sin embargo, solo él sabe sus decisiones. Yo también me uno a la voz que ya decía Luis Quiñones también el día de ayer en cuanto a que, bueno, no tiene nada que ver con un tema de racismo, de favoritismo. No, señor, no va por ahí. O sea, son decisiones estratégicas que se toman en el momento por ciertas circunstancias que él está viendo y por alguna razón, ¿no? El tema de haber a lo mejor sacado a Julio Urías cuando estaba haciendo un buen trabajo, que a lo mejor uno no lo entiende, pero él está viendo desde otra perspectiva y es justificable, ¿no? Él es el manager y por algo está ahí en esa posición y yo creo que sí obedece a temas estratégicos, pero también de repente hacer un poco de caso a este instinto, ¿no? Donde dice ya es el momento o no es el momento y combinarlo a lo mejor con un buen razonamiento, una buena gestión de sus recursos Y mira, yo creo que el día de ayer le salió. Te digo, para mí esa fue la jugada clave, aprovechando el tema de Tampa Bay, dijo, pues aquí va, ¿no? Y le respondieron los jugadores y salieron las cosas tal y como él lo tenía previsto. Entonces, bueno, me parece que seguirá sin duda alguna como manager de los Dodgers por mucho tiempo más. Este es un triunfo que yo creo que le sabe a gloria pura, compañeros, sí. 32 años después,
Katia,
y tantos intentos.
Y es que después de tantos intentos, precisamente, sí, tenemos a Luis Quiñones, pero en la línea telefónica, porque dijo que no se iba a exponer al escarnio público a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás, Quiñones?
Hola, Andreina, muy buenos días también para Katia, para Juan Carlos. Hoy no sé por qué me quedé por acá escondidito, no hay forma de que pueda estar allí, no tiene nada que ver con que yo pronostiqué el séptimo juego y no se dio. El culpable de eso fue el señor Kevin Cash, el manager de los Rays de Tampa Bay, que sacó a Blake Snell. Se lo dije, que dejara caminar a Blake Snell hasta más el séptimo inning, una de las cosas que se le va a criticar, pero esta ha sido la filosofía de los Rays de Tampa Bay, con ella mueren, así que el que por su gusto muere, la muerte le sabe a gloria, dicen por ahí. Pero en primer lugar, yo escuchaba ya a Katia, hay que reconocer a este equipo de los Dodgers de Los Ángeles la actuación que tuvo en esta serie mundial. Un Mookie Betts conectando jonrón, pero además en un tremendo corring para home también, para el home plate, demostrando por qué es tan valioso, por qué se pagó por él más de 300 millones de dólares. Y bueno,
12 en el años, picheo, ¿no?
Y en el picheo, estos dos nombres mexicanos, tanto Víctor González, que lo hemos mencionado muchas veces aquí, como el propio Julio Urías, pasan a la historia en los libros. Aquí no es de que la gente lo va recordando, no. En los libros, en el box score de este juego 6 de la Serie Mundial, la victoria en lo personal es para el mexicano Víctor González, el punto por juego salvado es para Julio Urías. Ahí va a estar el que busque en el 2050, en el 2100, en el año 2100, el que busque el ganador de la Serie Mundial del 2020, el juego 6, cuando se definió, ahí le van a aparecer los nombres de Víctor González, el mexicano, y también de Julio Urías.
Oye, Quiñones, por aquí pregunta Gaspar, ¿quién fue mejor pitcher? Podemos resumirlo a la Serie Mundial, ¿Snell o Kershaw?
Para mí Clayton Kershaw termina cumpliendo, sobre todo porque en los dos juegos en los cuales trabaja, le da la victoria, como se dice, avanza con su equipo. En el caso de Blake Snell, igual cumplió ayer, no sé por qué Kevin Cash, el señor Kevin Cash, yo creo que voy a pasar un tiempo buscando la explicación. Usted puede pasar una temporada completa o dos o tres temporadas con una filosofía, pero llegas a la Serie Mundial donde son otros 5 pesos, donde todo cambia, donde a veces te tienes que dejar guiar por el corazón, por decir, este pitcher me está trabajando bien, está teniendo una gran actuación, tengo que dejarlo porque el hombre está en su noche, porque es Serie Mundial, porque no es un juego de temporada regular donde a lo mejor tengo que seguir un plan. El manager se tiene que dejar guiar por esa corazonada, no pasó ayer, y bueno, no voy a decir categóricamente que le costó la victoria a los Rays de Tampa Bay, porque en definitiva tampoco batearon ayer lo suficiente los Rays de Tampa Bay, dominados por este picheo de los Dodgers, pero creo que sí fue una clave en el juego de pelota, no sé, de haber dejado a Blake Snell un poquito más, a lo mejor el juego hubiera seguido empatado, hubiera seguido un poquito más cerrado, los Dodgers no hubieran tomado la ventaja que tomaron en definitiva. Fueron dos buenas actuaciones, creo que cumplieron los dos, tanto Blake Snell como Clayton Kershaw, pero aquí el problema es que ya hoy en día el béisbol moderno, la sabermetría, es el que no nos deja ver grandes actuaciones de los abridores, de juegos completos, hasta el noveno inning, como antes lo veíamos con otros pitchers y más aún en Serie Mundial. Ya eso hoy en día sabemos que es prácticamente imposible con todo este béisbol moderno que estamos jugando y que estamos viendo jugar a la altura del año 2020.
Ustedes lo querían, allí lo tienen, el análisis de Luis Quiñones después de haber finalizado esta Serie Mundial con los Dodgers siendo campeones, pero que suene el himno de las Champions, porque hoy en TUDN Radio tenemos para regalar, para tirar para el techo, pues, como decimos nosotros, pero Cristiano Ronaldo no mostrará sus cuadritos esta tarde, Katia.
Ni su talento en la cancha, Andreina, porque efectivamente ha dado positivo en esta segunda prueba que estábamos esperando el resultado, por lo que no podrá estar ante el partido contra el Barcelona. Así que seguramente será una baja muy sensible para la Juventus. Vamos a ver si el ataque va comandado por Paulo Dybala. Ya estaremos, por supuesto, actualizando esta información conforme tengamos las alineaciones. Partido que tenemos, sí, en esta frecuencia TUDN Radio. ¿Qué otros encuentros hay para hoy? Krasnodar ante Chelsea, Basaksehir, Paris Saint-Germain, y también tenemos el Sevilla, Stade de Reims, un poquito más tarde, Borussia Dortmund, Zenit San Petersburgo, Brujas ante Lazio, Ferencváros frente a Dinamo de Kiev y Manchester United ante Red Bull Leipzig. Estaremos actualizando también los marcadores, hay muchos partidos en simultáneo. Y bueno, pues después de este segundo o de esta segunda jornada, muchas cosas se van a definir seguramente en esta UEFA Champions League. Y bueno, para que no se lo pierdan, empezamos también con una previa, partido, posterior partido y un post, con el análisis y todas las voces a través de TUDN Radio.
Oye, Luis Quiñones, el Real Madrid sí. Por poco se queda en blanco con un 2-0 hasta en el minuto 90.
Eso te quería decir, Andreina. Miren, ustedes no se enteraron, pero ayer en la tarde, yo tengo que exhibir a mi amiga Katia Mercader. Ayer en la tarde estábamos en la redacción de TUDN Radio y hubieran visto la carita de Katia Mercader hasta el minuto 87 cuando estaba perdiendo el Barcelona 2-0. Y cuando cae el gol al 87 de Benzema, ya le fue cambiando un poquito la cara. Y cuando cae el del empate ya en el 90+3, ya terminando el partido, hasta lo festejó. Qué lamentable, Katia, estar festejando un empate, ya sufriendo a última hora un equipo tan grande, el papá de la Champions, Real Madrid, sufriendo y festejando por un punto que le pudieron sacar al Shakhtar a este equipo. Perdón, pero creo que
no es
Quiñones,
ya se te acabó el tiempo. Perdónanos.
Ay, los gigantes también tropiezan, pero se levantan.
Y de verdad se nos fue el tiempo. 10 segundos, muchachos. Katia, Luis, gracias por estar con nosotros.
Que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.